Juan, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a meditar los versículos del 1 al 10. Y nuestro tema es El primer día de la semana. El primer día de la semana. Muchas veces la gente, y aún a veces nosotros, solemos hablar y decir a la gente, buen fin de semana. Y a veces, inconscientemente, mucha gente implica que hasta el domingo es parte del fin de semana. Pero el domingo es el primer día de la semana. Y me gusta, muchas veces he dicho los domingos, ¿qué es lo que estamos celebrando el domingo? El domingo la iglesia del Señor se reúne para celebrar, es la conmemoración de nuestra liberación del pecado. Si bien nuestra salvación fue consumada cuando Jesús dijo ahí, consumado es, y entregó el Espíritu, pero Él se levantó victorioso el primer día de la semana, y ahí fue la conquista del pecado, de la muerte. Es una celebración gloriosa. El primer día de la semana es el día que la iglesia se reúne para celebrar justamente la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Es el hecho que da sentido a nuestra fe. El apóstol Pablo dice que Jesús, si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Entonces somos los más dignos de conmiseración. Somos miserables, no tenemos esperanza. Pero Cristo resucitó de los muertos. Y es un hecho que se ha procurado atacar a lo largo de los tiempos. Desde el primer tiempo, pues sobornaron a la guardia romana para decir que pues los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, hay dos posibilidades de la gente que intenta negar este hecho glorioso que ocurrió el primer día de la semana. Y una es que se intente negar que Jesús murió en la cruz. El apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, deja bien claro algo, que en primer lugar, bueno, los soldados romanos eran expertos y sabían detectar cuando una persona estaba efectivamente muerta, y ellos no le quebraron los pies porque estaba muerto. No obstante, le traspasaron el costado y propiamente, pues, tocaron su corazón con la lanza. Cristo estaba realmente muerto en la tumba. Imagínese todo el tiempo de agonía que el Señor había enfrentado. Y en realidad, algunos médicos a lo largo de la historia, empezando con Lucas, que registran el hecho del costado traspasado y sangre y agua, han dicho que eso es evidencia de un corazón explotado. No obstante, si Jesús no murió en la cruz, que es una realidad, Él estaba ya muerto. Dice que Él fue sepultado según la costumbre judía. Y dice que se trajo más de 100 libras, como 100 libras. Más o menos eran 34 kilos de especies aromáticas, donde le envolvían como prácticamente como una momia, era como vendas. Y bueno, era para que, de todos modos, una persona envuelta de esa manera se asfixiara y se muriera. Pero Cristo había muerto. Él voluntariamente había entregado su espíritu. Él había cumplido su palabra, como había dicho, nadie me quita mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mateo nos dice que los líderes religiosos pidieron a Pilato una guardia romana, porque ellos decían, pues, él decía que va a resucitar y no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, entonces va a ser peor, esto va a ser peor. Y bueno, se les concedió una guardia romana. Ahora, una guardia romana constaba de 4 a 16 hombres, que eran del ejército más poderoso de aquel entonces. Prácticamente eran gladiadores que estaban capacitados para defender a cada uno un territorio y dar la vida en la defensa de ese territorio. En realidad, también la Escritura dice que se puso el sello del gobernador. Así que nadie se iba a atrever a acercarse a intentar tocar esa tumba y violar el sello del gobernador. Los discípulos estaban muriendo de miedo y no tenían el coraje para ir y robarse el cuerpo. Y no obstante, Dios que es soberano. Dice la Biblia que al amanecer del día de reposo, el primer día de la, perdón, dice Mateo, el pasaje que leyó el hermano, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, hubo un gran terremoto, dice, porque un ángel descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas, hombres valientes, que suponen no sabían qué era miedo, estaban temblando y se quedaron como muertos. Y el Señor resucitó. Ese corazón que había explotado volvió a latir otra vez. El Señor venció a la muerte. El Señor se levantó victorioso. Él resucitó. Si uno de esos, según las especificaciones que tenían de adiestramiento los romanos, si en una guardia romana uno de esos 16 hombres se dormía cumpliendo su deber, debían ser muertos, no solo el que se durmió, sino los 16. Y evidentemente Mateo registra ahí que hubo un soborno para que ellos dijeran que pues se descuidaron. Pero eso les podía ir la vida. Y ellos prometieron abogar delante del gobernador para que ellos pues salieran bien librados. Ahora, el apóstol Juan nos narra lo que ocurrió. Cada uno de los evangelios va narrando desde una perspectiva única. Hay gente que intenta ver contradicciones y no existe contradicción alguna. Los relatos son complementarios. Y una de las cosas que empieza diciendo allí, dice, hablando de María Magdalena. Y quisiera que lo primero que pudiéramos mirar es qué sucedió con María Magdalena el primer día de la semana. Damos gracias a Dios porque la cabeza de la iglesia es Cristo, como dice la Escritura. Y Cristo, que es cabeza de la iglesia, es en verdad infalible. Damos gracias a Dios porque la autoridad de la iglesia es Cristo, que es la cabeza, ejerce su autoridad a través de su palabra. La Escritura es la autoridad. Y damos gracias a Dios porque no tenemos necesidad de hombres que se paren y digan que son infalibles. Hombres que han dicho ser infalibles en iglesias, que no son iglesias, inventaron muchas barbaridades que en la Biblia no están. Hablando de María Magdalena como que fue una prostituta, pero la Biblia no menciona eso en absoluto. La Biblia habla de que fue librada de 7 demonios, pero no habla de esas cosas que hombres que se dicen infalibles inventaron, y el último infalible está tratando hoy de componerlo. Gracias a Dios que nos ha librado de esa clase de cosas. La cabeza de la iglesia de Cristo es Cristo y Él es verdaderamente infalible. Ahora, ¿qué ocurrió con María Magdalena? Dice la Biblia que fue de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro. Y evidentemente Juan menciona a María Magdalena, nada más. Y eso no tiene contradicción con el pasaje que leyó el hermano, donde menciona a dos mujeres, o sea, a otra María y María Magdalena. No hay absolutamente ninguna contradicción. Ahora, ella fue de mañana siendo oscuro, y eso nos habla de, había una relación de amor, de afecto hacia el Señor Jesucristo. Ellas amaban a Cristo porque Cristo evidentemente les amó primero. Y eso me recuerda el amor de Cristo por su Padre. Cristo solía, cuando vemos el Evangelio de Marcos, es un Evangelio que se muestra muy intenso, y él, Marcos muestra al Señor Jesucristo como el siervo, y está constantemente la gente, la multitud y el ministerio, pero el Señor tomaba tiempo para la comunión con su Padre, por amor a su Padre. Dice, por ejemplo, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y evidentemente, también esas mujeres estaban mostrando una actitud de amor hacia el Señor Jesucristo. Hay algo que al final vamos a ver que el apóstol Juan termina diciendo, y es que tanto ella como ellos no habían entendido acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Sin embargo, por amor, ella fue al sepulcro y Dios le concedió la bendición de ser de los primeros testigos. Y aquí hay algo muy importante y es, en verdad, a lo largo de la historia, ha habido bastantes personas, varias personas, algunas de ellas, varios de ellos fueron abogados, que no creían. Y varios de ellos se propusieron a investigar y a mostrar que el cristianismo era falso y que la resurrección no era cierta. Y terminaron en todo lo contrario. Examinando y estudiando los documentos, terminaron creyendo en el Señor Jesucristo. Terminaron creyendo que hay evidencias a favor de la resurrección que exigen un veredicto. Uno de ellos es, uno dice que cuando él empezó a ver los relatos distintos, de los cuales muchos hablan de contradicciones, él se acordó que en su carrera, ocupado en cuestiones de criminalística, normalmente no se permite que los, no es correcto, por ejemplo, poner a los testigos juntos, porque si no, inconsciente o conscientemente se van a poner de acuerdo y van a dar una narrativa, pues, que case en todos los aspectos. Y a él le llamó mucho la atención que, pues, no es exactamente lo mismo que repite Juan, ni Marcos, ni Lucas, pero se complementan. Otra de las cosas importantes es, no es la clase de relato que se hubiera querido escribir para convencer a la gente de que es verdad, porque deliberadamente el Señor elige que los primeros testigos presenciales sean mujeres, en medio de una cultura que menospreciaba a las mujeres, en medio de una cultura que no tomaba como, de hecho hay críticas de otros escritores acerca de que los primeros testigos fueron mujeres. Y Dios lo hizo así deliberadamente. Y Dios, cuando pensamos en esto que Dios hace, y es, en verdad, el Evangelio dignifica a la mujer. Es lamentable y es triste que muchas veces se escucha, a veces, muchas veces, desde el púlpito, comentarios de chistes denigrantes a la mujer. Y eso es muy lamentable y es una falta de entendimiento de quién es el hombre y quién es la mujer. Dios creó a hombre y mujer a imagen de Dios los creó. Y hacer chistes o hablar con menosprecio de las mujeres es ofender la imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios, la mujer es imagen de Dios. El hecho de que la mujer es llamada a someterse, el mundo lo ve mal como algo denigrante. Sin embargo, el Señor Jesús vivió en sujeción a su Padre y eso no le hace ser menos. Y cuando pensamos en todo esto, Dios honra a la mujer por ser imagen de Dios. Y cuando vemos que ella se levanta de mañana y va al sepulcro motivada por amor, ella y otras mujeres. Y Juan va enfatizando acerca de qué es lo que vio esta mujer, María Magdalena. Y dice que lo que vio primero fue la piedra quitada del sepulcro. La piedra no estaba puesta. Alguno de los evangelistas dice que las mujeres cuando iban tenían una preocupación de quién iba a quitar la piedra, porque la piedra era bastante pesada, probablemente una tonelada. Y Dios quitó la piedra. No había más por qué preocuparse de la piedra. El Señor había quitado la piedra del sepulcro. La siguiente cosa que Juan dice que hizo esa mujer fue que corrió a comunicar la noticia a Simón Pedro y al discípulo a quien Jesús amaba. La otra cosa que nos deja claro el apóstol Juan es que dice, cuando termina el versículo 2, dice, ¿qué es lo que ella fue a decir? Ella no fue a decir que había resucitado, porque Juan termina diciendo no habían entendido acerca de que era necesario que él resucitase. Para María Magdalena, el asunto estaba yendo de una tragedia a otra. Si bien Dios estaba concediendo la bendición de ser una testigo presencial, pues en verdad ella vio el sepulcro abierto. No dice la Biblia que vio más que la piedra quitada. Y ella salió corriendo y fue a buscar a Juan, al discípulo a quien Jesús amaba, y a Pedro, y a decirles, y les dice ahí, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y si bien Juan está enfatizando en María Magdalena, da a entender que no estaba sola, porque ella dice, y no sabemos dónde le han puesto. Y eso es totalmente complementario con los otros evangelios. Ahora, Pedro y Juan escuchan la noticia. ¿Y qué es lo que hace el primer día de la semana Pedro y Juan? Estaban temerosos, estaban escondidos los discípulos. Y cuando ellos escuchan, dice la Biblia que salen corriendo juntos. Corrían juntos Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba. Evidentemente, aquí vemos a Juan de nuevo repitiendo un gesto de humildad. Uno, él no habla de que él era el discípulo que amaba a Jesús, sino él siempre se refiere y no se menciona nunca en primera persona, sino siempre menciona el hecho de que Jesús le amaba a él. Dice que salieron juntos y Juan, pues muy probablemente era mucho más joven que Pedro y corrió y llegó primero al sepulcro. Y cuando él llegó, dice la Biblia ahí, que él bajó para mirar, pero no entró al sepulcro. Probablemente, tal vez le dio miedo, probablemente era por cuestión de las leyes ceremoniales y para no contaminarse, porque no entendían acerca de la resurrección. Él vio los lienzos allí, tal y como habían sido puestos, y los del el sudario puesto aparte, todo tal y como había sido puesto. Pero no se atrevió a entrar. Dice la Biblia que después llegó Pedro y Pedro llegó, pero él entró. Y cuando él entró, vio y dice ahí qué es lo que él vio. Dice, luego llegó Simón Pedro, versículo 6-7, tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El otro discípulo que había venido primero al sepulcro entró también y algo dice acá, y vio y creyó. Creyó en la resurrección del Señor Jesucristo. No había manera de que alguien hubiera agarrado el cadáver, porque seguía todo puesto en su lugar con la forma que se le había dado para cubrir el cuerpo. Las especies prácticamente hacían de pegamento y se armaba como una especie de cascarón. Y estaba prácticamente allí y él, la única explicación es, el Señor resucitó. El Señor resucitó, el Señor tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo que podía traspasar esa tela y no necesitaba desatarla para salirse de allí. Un cuerpo que después dice que llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y el discípulo creyó. Y después dice que, versículo 10, dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Y Pedro y Juan creyeron, pero no entendían todo lo que implicaba la resurrección. Sin embargo, ellos creyeron y ellos regresaron a los suyos. Y eso me recuerda también otro pasaje en Marcos. Había un endemoniado gadareno, que el Señor Jesús lo hizo libre de los demonios. Y después él rompía las cadenas. Y después de que el Señor lo liberó, él estaba ahí con Jesús y quería seguirle, pero Jesús le dijo, no se lo permitió, sino le dijo, vuelve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y los discípulos regresaron a los suyos. Había creído el apóstol Juan, pero en el versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Juan vino corriendo, había creído que Cristo había resucitado, pero aún antes de entrar ahí no lo había entendido. Y a pesar de que ahora había creído, todavía no alcanzaba a entender con claridad. Ellos esperaban, recuerde cuando le dijo Jesús a María, ¿tú crees que tu hermano resucitará? Él dijo, sí, yo creo, va a resucitar en el día postrero. y ellos esperaban no una resurrección de Cristo al tercer día de ser crucificado. Dice la Biblia que cuando ellos recordaron después que Jesús dijo, destruid este templo y en tres días lo voy a levantar, entonces se acordaron. Pero antes ellos no hacían la conexión y no habían entendido. No habían entendido lo maravilloso y todo el sentido que tiene el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. A este punto Pedro y Juan estaban persuadidos del hecho de la resurrección. Ellos creían. Sin embargo, aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. No comprendían el significado de la resurrección. Y María Magdalena, a pesar de tener ese privilegio, todavía no entendía. Luego vamos a estudiar, ella regresó hasta que Jesús ya se le habla por su nombre, y entonces ella cree en Cristo resucitado. Por un momento ella estaba pensando que se habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ahora, conocer el hecho de la resurrección es un comienzo importante, pero no suficiente. Necesitamos dejar que Dios, a través de su palabra, que el Espíritu Santo, por medio de ella, nos haga entender el significado y la importancia de la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que significa la resurrección? El hecho de que Cristo vive. El hecho de que Cristo vive significa que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dice Romanos 1:4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Recuerde que los judíos se pasaban diciendo es que Él debe morir porque se hizo a sí mismo Dios. La resurrección estaba confirmando de parte del Padre y estaba declarando, este es mi Hijo amado. En verdad Él no es un hombre que se hizo Dios. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo, el Padre, lo estaba confirmando a través de que no dejó que su santo vea corrupción. Lo burlaron y le dijeron, se encomendó a Dios, libre de él. Y el Señor, el Padre, le libró. Él confió plenamente en su Padre. Y es un testimonio de que en verdad el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. El Padre lo ha declarado. La resurrección significa que tenemos garantía de nuestra propia resurrección. La resurrección de Cristo es nuestra gloriosa esperanza. 1 Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, extrañamos a los que Dios ha llevado adelante, pero Cristo resucitó, y ahí está nuestra esperanza, y los que han dormido en Cristo van a resucitar, y nosotros vamos a resucitar si hemos creído en que en verdad Él es el Hijo de Dios, como lo ha testificado el Espíritu Santo y como lo ha declarado el Padre al levantarle de la tumba. La resurrección significa que Dios tiene un plan eterno para estos cuerpos nuestros. Jesús nunca enseñó que el cuerpo fuera malo, como enseñan las herejías gnósticas, que declaran que el cuerpo es inherente malo. Ellos creen que el cuerpo es como una prisión del alma. Pero el Señor nunca enseñó algo al respecto. Jesús retiene el cuerpo y declara que Dios alimenta el cuerpo así como el alma, que el cuerpo es algo sagrado así como el alma, ya que el alma hace de este su santuario, es un tabernáculo del alma. Y recuerde que la Escritura nos llama a glorificar a Dios no solo en el Espíritu, sino también en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Señor ha prometido, por supuesto, este cuerpo no es adecuado para la vida espiritual que hemos tenido en Cristo, pero el Señor ha prometido que en la resurrección nos va a dar un cuerpo glorificado. ¿Qué es lo que también significa que Jesucristo resucitó? La resurrección significa que Jesús tiene un ministerio continuo, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el sumo sacerdote que nos convenía, uno que nos hizo perfectos para siempre con un solo sacrificio, y él ya nunca muere. Él vive eternamente para interceder por los suyos. La resurrección significa que el cristianismo y su Dios son únicos y completamente diferentes de cualquier otra religión en el mundo. Los cuerpos de los líderes de otras religiones están en algún lugar. Sin embargo, hay una tumba vacía y en ningún lugar se ha encontrado ni huesos ni nada del Señor Jesucristo, porque Él resucitó, porque Él tenía poder para poner su vida y poder para volverla a tomar. Ese mandamiento dijo: recibí de mi Padre. Cristo vive. La resurrección significa que aunque parecía que Jesús murió en la cruz como un criminal común, en realidad murió como un hombre sin pecado, por amor y autosacrificio, para llevar la culpa de nuestro pecado. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero la resurrección fue el recibo mostrado que el pago fue perfecto a la vista de Dios el Padre. La resurrección de Cristo es el testimonio de que la justicia de Cristo, la justicia del Padre, fue satisfecha. No es que simplemente el Señor escondió los pecados o se hizo como que no veía. Se hizo justicia. El Señor dice en el pasaje que leí al principio, versículo más adelante, que Él no tendrá por inocente al culpable. Y en verdad el Señor tiene misericordia de quien tiene misericordia y de quien quiere compadecerse, se compadece. Pero Él no dará por inocente al culpable. Ningún pecado quedará sin castigo. Los pecados de su pueblo fueron ya castigados. La justicia demandada por nuestros pecados ha sido satisfecha. Y la prueba de que fue satisfecha esa justicia, es que Cristo se levantó victoriosamente el primer día de la semana. Esa es la garantía de nuestra salvación. Esa es la garantía de que podemos ser presentados justos delante de Dios. Por la fe en el Señor Jesucristo, su justicia fue satisfecha. Si tú crees en el Señor Jesucristo, de lo cual la resurrección da testimonio de que Él es quien dijo ser, Él es el Mesías prometido, Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Él es el sacerdote, Él es el altar, Él es todo lo que se requiere para la salvación de un pecador, Él es la satisfacción de la justicia y Él es nuestra justicia. Dice la Biblia: si crees en Cristo, tienes vida eterna. Si rehusas creer en el Hijo de Dios, no verás la vida, sino la ira de Dios está sobre ti. Porque ningún pecado quedará nunca sin castigo. No importa cuál sea el pecado. No importa, no sabemos, la Biblia no nos explica por qué esta mujer estuvo endemoniada. Pero el hecho de que haya sido una mujer endemoniada no la hace más culpable que cualquier otra persona. En verdad, toda persona en este mundo nacida de Adán nace exactamente igual de culpable delante de Dios. Nace como aborrecedor de Dios, igualmente culpable. La Biblia dice que, hablando a los creyentes, les dice: ustedes eran lo mismo que los demás, sometidos al príncipe de este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es Dios, que es rico en misericordia. Y Dios le concedió un enorme privilegio a esta mujer. Y Dios privilegia a hombre y a mujer. Hombre y mujer son imagen de Dios. Y a veces nosotros caemos en... Yo le doy gracias a Dios porque creo que Dios nos está enseñando. Pero muchas veces, cuando no hay entendimiento de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, pensamos que hay como testimonios más impresionantes que otros. Solemos pensar que si alguien fue un asesino o fue un narcotraficante, ¡ay, ese hay que traerlo y que escuchen! No hay diferencia. Somos culpables delante de Dios. Hemos ofendido a Dios. Todo pecado es una afrenta a la santidad de Dios. Y todo pecado va a ser castigado. Si crees en Cristo, tu pecado ha sido castigado ya en la cruz. El Señor Jesucristo ha sido objeto de la ira del Padre y ha satisfecho la justicia. Si no crees en Cristo, un día el Señor va a venir otra vez. Pronto el Señor va a venir otra vez. Y la Biblia dice que no va a venir otra vez como un cordero que enmudeció y no abrió su boca. Él viene otra vez y viene como el león de la tribu de Judá. Y él viene para ejecutar venganza de sus enemigos. Y viene para descargar su ira sobre aquellos que no quieren creer en él, sobre aquellos que se resisten a decir Cristo es el Señor. Y van a decir también Cristo es el Señor. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es día en que puedes confiar en el Señor Jesucristo. Clama al Señor que te dé arrepentimiento y fe. Ven al Señor Jesucristo. Amén.